desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página, la Biblia que les dimos, muchachos, es la página número 842, page 842. La página es la 842, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a dar lectura del capítulo 3, versículo 1 al 10. Lo voy a hacer del 1 al 9, pero en el versículo 10 lo vamos a hacer todos. Y voy a necesitar un gran favor, Linda, y juntamente Armando, al terminar el culto, me gustaría que te lleves a mi amigo Tino y a papá y a su amigo a la puerta para cuando salgan todos los hermanos, los saluden y le diga que vamos a estar orando por él. Vea lo que dice la Biblia. Pedro y Juan, buena costumbre, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, mire la reacción, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Nadie le dijo a él que entrara. Esto es natural, una reacción. Andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y todos en el 10, dice así: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano y la alzo hasta donde mi brazo me lo permite. En señal de gratitud y compromiso para contigo, en señal también del compromiso que tengo para con los que escucharán tu palabra. Háblanos al corazón. Habemos personas que estamos en un momento difícil en la vida y donde ya nada funciona, lo único que nos queda es tú, y solamente esperamos un milagro. Ahora, después de esa acción tuya en nuestras vidas, va a venir una reacción de parte nuestra. En tu nombre oramos para que tu palabra nos regrese a ti vacía. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y si se sentaran, por favor. De los muchos que estamos en esta mañana, acá, en más de alguna vez hemos hecho algún intercambio o trueque por alguna cosa. Hemos cambiado una bicicleta por una patineta, hemos cambiado un disco por un perfume por un disco. Hemos hecho un intercambio de cosas. Hemos hecho un trueque. Y de eso se trata. La vida, después de una acción, viene una reacción. Y los que estamos acá en esta mañana, ya cerca del mediodía, en más de alguna ocasión en la vida, o si no es que en la actualidad, habremos nosotros de haber necesitado de una intervención divina. Milagro es una intervención divina en donde no participa el hombre, donde las manos del hombre, donde la ciencia, donde el consejo, donde la asesoría no tienen nada que ver. Esto es solamente algo divino. Y así es como se manifestaba. Hay personas que a los milagros les causa un cierto atractivo, una forma de asombro, para poder aumentar su fe o, sobre todo, fortalecer su fe. El hombre que vio tantos milagros de Dios y no los apreció fue Faraón. Dios le mandó 10 plagas a Faraón y en ninguna de esas su corazón se ablandó. Cuando nosotros estemos pasando por un momento donde no hay nada en realidad que nos llegue a socorrer, lo único, especialmente los médicos son los que usan más esta palabra, dice: mire, señora, mire, señor, nosotros ya hemos hecho todo lo que clínicamente, todo lo que médicamente, todo lo que científicamente teníamos que hacer, ya lo hicimos. aquí solamente, y se quita la mascarilla el doctor, aquí solamente Dios, si usted cree en Él. Dame la siguiente figura. Hay una cita que más adelante vamos a ver, y quiero hablar de este tipo de intercambios. Hay intercambios comerciales, hay intercambios culturales, hay intercambios estudiantiles. Grupos de estudiantes que se van de Texas o de los Estados Unidos a Europa, África, escogen las mejores universidades. Hay personas de Sudamérica que hacen también intercambios estudiantiles, vienen a los Estados Unidos, y los de Estados Unidos van a sus países en Sudamérica, en Centroamérica. Intercambios también, como digo, a nivel cultural, a nivel musical, orquestas que se fusionan, hace semblantes, los famosos embalajes que hacen con todo lo que tiene que ver con orquestas de las sinfónicas y todo esto, hacen fusiones para poder hacer algún acto en particular. Pero en una ocasión, uno de los hombres que tenía en su corazón bastante inclinado hacia las cosas de Dios, allá en los tiempos del cautiverio, Esdras, dijo que había hecho algo y todo el pueblo lo hizo. Por eso quiero decir, lo voy a ir preparando, porque es muy probable que tú estés en ese vértice, estés en esa posición donde ya probaste de todo, ya nada funciona, ya intentaste de todo, te han orientado, te han asesorado y no pasa nada. Ayer estaba terminando de predicar allá en Casa Padre, y un jovencito se acercó a mí, que no llegó al grupo, al Auditorio Sur. Pero este jovencito todos los sábados iba, y en los outings que venían para acá, este jovencito se identificó con la iglesia y conmigo, y cada vez que yo terminaba de predicar en el programa, se acercaba a mí y decía: pastor, ore por mí, tengo un problema. No tengo patrocinador, los dos patrocinadores que tenía ya se me cayeron, estamos buscando un tercero, tengo una tía. Y el muchacho ya llevaba 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y miraba que se iban todos y él se quedaba. Ayer no fue al culto, pero supo que yo terminaba a las 3:30 y me estaba esperando a la puerta. Me dijo: pastor, no vine al culto porque me estoy preparando, ya tengo mi maletín negro, ya me voy, solamente quería venir a despedirme. Dios ha hecho un milagro en mi vida, apareció un patrocinador y me voy el día de hoy. Papá, le dije, y lo abracé, oramos, le dije: buen viaje, anda, prepárate, anda a estudiar, cuando tengas que trabajar, trabajar, asociate con gente que te va a ayudar, cuidado con las malas amistades, has venido a Estados Unidos, esta verdaderamente es una nación de muchas oportunidades. Pero vea lo que dijo este hombre, estamos hablando de hace 3.500 años, vea lo que dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, sobre mi caso, sobre mi enfermedad, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y Él nos oyó y Él nos fue propicio. No hay duda alguna de esto. Que cuando nosotros abrimos el corazón, que cuando nosotros nos sincerizar, cuando nosotros llegamos a transparentarnos con el Señor y a decirle toda la verdad, los ojos de Dios ven nuestro dolor. Él sabe en dónde nos duele, por cuánto nos duele y cuánto nos duele. Y es por eso que no hay forma más apropiada de poder buscar al Señor. En ese break-even point, ¿verdad? Cuando estamos en ese momentito donde se nos tiembla todo, nos tiembla la vida, nos hemos paralizado verdaderamente en nuestros pensamientos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos si irnos y quedarnos, si regresarnos, no sabemos. Y en esos momentos es cuando empezamos a hacer nosotros compromiso con Dios. Y en ese momento es cuando empezamos a hacer promesas: Señor, si me das la visa, Señor, si me dan a mí el asilo político, Señor, si me dan el préstamo, Señor, si califico para la beca en la universidad, Señor, si regresa mi esposa, si regresa mi hijo, Señor, si no es cáncer. Y empezamos a hacer una cantidad de compromisos y promesas al Señor. Bueno, en la vida de este joven, de este señor, pasaba algo curioso. Había una necesidad de milagro. Dice la Biblia que este era un hombre cojo de nacimiento. Había necesidad de un milagro en la vida de él. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la Biblia de esta forma: Pedro y Juan subían juntos. ¡Qué costumbre más sana, bonita y hermosa! Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. era la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Curioso, él tenía una necesidad, pero no iba a curarse. No pedía por su... Él pedía limosna. Su mente estaba en otra cosa. Lo más importante para él era recibir un tostón, una moneda, una cora, un dólar. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diesen limosna. Los judíos tenían una costumbre, oiga esto, oraban 3 veces al día, pero eso no es lo interesante. Los judíos oran 3 veces al día, todos los días de su vida. Every day, 3 times, for the rest of their days. Oraban 3 veces al día, todos los días de su vida, hasta el resto de sus días. Y subían al templo para hacerlo a la hora novena, que era la hora más o menos de las 3 de la tarde. El problema está que aquí había un hombre que estaba paralítico, un hombre que tenía paralizadas sus piernas. El momento y la tristeza de hoy es que vemos un montón de gente que estamos afuera de nuestras iglesias o en nuestra iglesia, que lo único que tenemos paralizado es el cerebro. No estamos paralíticos de las piernas, está paralizado el cerebro, no funciona. Y por eso que no le damos la importancia, negligimos, ignoramos, somos muy desplicentes, somos muy malagradecidos con Dios, y Dios lo ve todo y sabe todo y escucha todo. Pero quizá, oiga esto, quizá Pedro y Juan, es muy probable que han de haber tenido algún problema, pero no necesariamente por eso dejaban de ir al templo. Yo he escuchado versiones y cantidades de expresiones, y sobre todo algunas personas que usan excusas que las quieren convertir en razones para no ir a la iglesia. Es que estoy enfermito, es que estoy enfermita. Mire, esta gente nos dan a nosotros lecciones maravillosas. Venían juntos, tenía un amigo, tenía un compañero, tenía un partner, que venían juntos a la casa de Dios. Y el propósito era esto, para poder ver, presenciar o ellos mismos ser protagonistas de un milagro en la vida. El propósito fundamental y el objetivo fundamental y primordial de los milagros de parte de Dios es para los que no creen, que crean, y para los que creemos, para poder dimensionar nosotros el poder que tiene Dios. Lo irónico del problema y lo irónico de esta situación es que este muchacho que tenía un problema, que estaba paralítico, no entraba al templo, se quedaba afuera. Quiero usar esto, y esto me gustaría que pudieran ustedes verlo, googlearlo o hacer una investigación. Yo no he visto en ninguna iglesia evangélica en el mundo a gente que esté afuera pidiendo. Nunca. Es muy probable que haya. Es muy probable que exista. Pero en mi vida, en 41 años que tengo de vivir en los Estados Unidos, en 37 años que tengo de ser pastor, en 30 años que tengo de ser pastor de esta iglesia, jamás he visto a una persona afuera de estas puertas pidiendo limosna. Pero lo curioso es esto, que este muchacho venía al templo a esperar algo que le dieran, cuando en realidad la necesidad fundamental y primordial que había que solucionar era el poder caminar. Él era cojo de nacimiento. ¿Se imagina usted cuántas veces vino? Fíjese que haciendo un estudio desde el punto de vista cronológico, nos damos cuenta que no había pasado ni un año de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Esto fue inmediatamente después del día de Pentecostés, cuando esto sucedió. Quiere decir que si dice la Biblia que este hombre, que ya tenía alguna cierta edad, que hace 3 años y medio había un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, el Hijo de Dios que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, había venido cuántas veces al templo y no se había acercado a Jesús. Esto es para analizarlo bien, que hay muchos de nosotros que hemos postergado o que no hemos podido llegar a resolver nuestro problema por orgullo, por muchas veces también por una forma tendenciosa de poder reaccionar, una forma tendenciosa de poder reaccionar contra mi ideología, mi forma de ver la vida. Yo no necesito a Dios, yo sé lo que estoy haciendo, no se meta conmigo, yo sé que en lo que creo. Y este hombre, probablemente por tanto prejuicio, perdió la oportunidad de estar sano 3 años y medio. Murió Jesús, lo sepultaron, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, esperando nada más que suene la trompeta para venir a recoger a todos los cristianos y llevárselos al cielo. Pero este hombre no le dio importancia. El objetivo primordial, lo más importante, era que alguien le diera. Pero llegó el momento del milagro. Aquí está. Ojo con esto, porque aquí vienen los detalles maravillosos que aparecen en la Biblia. Pedro, con Juan, la pareja, el binomio, fijando en él los ojos, le dijo, míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Quiere decir que los que entran son los que tienen. Los que están afuera son los que están en necesidad. Por eso le decía, es irónico, es cuestionable que hayan traído por tanto tiempo a este muchacho al templo y él no haya entrado al templo. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, mira, nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A menudo nosotros, y es muy probable que tengamos esa costumbre, pedimos a Dios que nos resuelva un pequeño problemita. Un problemita que puede ser resuelto de otra forma. Y Dios quiere no solamente arreglarnos el problemita pequeño, sino que Él quiere que nosotros tengamos la posibilidad de arreglar cualquier cosa. ¿Se recuerda que hemos dicho lo que dice la Escritura? En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorrito? Ese es el versículo favorito de Socorrito, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la... ¿Se da cuenta? El mismo rey David, el rey más importante, el rey más querido, el rey más influyente en la historia del pueblo de Israel, cuando él se miraba en problemas, él decía, Dios es mi alto refugio, Dios es mi torre, Dios es mi castillo, Dios es mi libertador, Él es mi pastor. Entonces Dios no está esperando nada más arreglar ese problemita chiquito que para él con la zurda lo arregla. Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de arreglar cualquier cosa siempre y cuando sea su voluntad. A veces pedimos, voy a leer esto, a veces pedimos a Dios lo que queremos, pero Dios en realidad nos da lo que necesitamos, lo voy a repetir. A veces nuestro propio egolatría, nuestro propio egocentrismo, nuestra forma de ver egoístamente la vida, nosotros pedimos cosas que nos van a satisfacer, cosas que nos van a alegrar, cosas que nos van a hacer a nosotros unas personas realizadas. Y pedimos cosas que probablemente son, Dios siempre nos va a dar a nosotros lo mejor. Nosotros pedimos lo que nosotros queremos, pero Dios siempre nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Cuando pidamos algo, pidamos lo mejor del Señor. Señor, quizá no lo merezco, quizá no soy la persona indicada, pero esto es lo que he pedido. Por eso tenemos ese versículo ahí donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tercero y punto final. Y ahí me quiero quedar un poquito. La reacción después del milagro. Aquí viene. Después de una acción, viene una reacción. Ya vimos esto. Traían a este hombre cada día. Él era un hombre paralítico. Era cojo de nacimiento. Todo el día lo ponían a la puerta para recibir algo de los que entraban. O sea que los que están afuera no tienen. Los que están adentro, ellos son los que portan, los que tienen sus billeteras, son los que tienen un poquito más de solvencia económica. Después vino el momento del milagro. El muchacho esperaba recibir un dólar. El muchacho... Me pasó una vez en Montevideo, Uruguay. Estaba cenando en un restaurante que se llama El Fogón, en el downtown de Montevideo. Y había un jovencito muy amable, un chico de unos 12, 13 años. Abría la puerta y entraba la gente y le decía que tengan una linda cena. Ojalá que el asado esté delicioso. Que pasen un buen tiempo, señora, qué guapa, mire qué ojos más lindos. el que caballero, su esposo, su novio, y abría la puerta, que les vaya bien, chao, si ustedes quisieran dejarme algo. Y como que yo fui el único, le dije, mira, no tenía dinero, no tenía la moneda nacional del Uruguay, y solamente tenía un billete de $20. Y le dije, che, le dije, discúlpame, pero no tengo nada, no tengo moneda nacional, tengo, o sea, un billete. Dijiste esto, te voy a dar los $20. Y se quedó con los $20. Hay gente que está esperando algo de nosotros y probablemente no es lo que necesitamos. La reacción después del milagro, dame el capítulo 3, 7 al 10, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. Oiga esto. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Aquí está. ¿Quién le dijo al paralítico, al cojo? ¿Quién le dijo a este muchacho que entrara al templo? ¿Quién le dijo, con esta condición te sano? Con esta condición te voy a hacer el favor de que entres a la iglesia, de que vengas a la iglesia. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Nadie le dijo, solamente acá en el corazón había gratitud, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El versículo siguiente, y con esto terminamos, y le reconocían que era pasado, era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El problema se arregló, todo está solucionado. La necesidad de ese muchacho no era pedir dinero, la necesidad era caminar bien. Entró con ellos en el templo, nadie le dijo que lo hiciera, no fue la condición para sanarle. Pero lo lindo de todo esto, y déjeme terminar, es el momento más solemne. Si cerramos la puerta ahí, por favorcito. Ok. I'll be finishing in 2 minutes. If you can. Okay. El problema se arregló. Todo está solucionado. Entró con ellos en el templo. Nadie le dijo que lo hiciera. Tampoco fue ninguna condición. Pero esto es lo lindo. Quiero que usted ponga esto en perspectiva correcta. El primer lugar donde él puso sus pies fue en la casa de Dios. ¿Cómo la ve desde ahí? Como dice un amigo en inglés, how do you see from there? ¿Cómo la ve desde ahí? Nunca había caminado, pero el primer lugar donde puso sus pies fue en la casa de Dios. Este hombre tenía problemas con sus pies. Hay muchos de nosotros que tenemos parálisis en el cerebro, que no sabemos que el mejor lugar para estar es la casa de Dios. Fue una reacción natural. ¿Qué haría usted? Y con esto cierro. ¿Qué haría usted si ese fuera su caso? Y si Dios te contestaría y te haría el milagro de tu vida, ¿qué serías capaz de darle? Te lo dejo nada más a tu criterio. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar y salimos. Padre, gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído en esta mañana. Gracias por el privilegio, el honor. Y gracias por la gran bendición, la satisfacción de conocer personalmente a mi amigo Tino Villarreal. Oro por él, por su vida y por todo lo que emprenda. Pido, Señor, que tú le hagas brillar. Señor, gracias por las necesidades que tenemos en la iglesia, que ahora hemos entendido que necesitamos un milagro de tu parte. Rogamos que tengamos la capacidad de poderte corresponder al amor y al milagro que estás a punto de hacer en nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más solemne, el momento más importante, donde usted va a tomar la decisión más interesante y más trascendental de toda su existencia. No le invito a que se cambie de religión, ninguna religión salva. Tampoco le invito a que se cambie esta iglesia. Esta iglesia no salva y esta iglesia no es la mejor de la ciudad de Bronzeville. Solamente le invito a que tome a Jesús en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Mientras nadie le ve, mientras nadie le escucha, ahí donde usted se encuentra, donde está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Padre eterno, en este día yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesto y usted ha hecho esta oración conmigo mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios 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 te bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra, que no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando una persona te reconoce en su vida como el Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.